Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy jueves, 21 de marzo del año 2024. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan a través de la banda FM, asimismo, con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que también saludos y gracias por acompañarnos a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias por su sintonía. Hoy vamos a hablar de varios asuntos. En términos de hoy se desarrolló, ¿verdad?, un simulacro de tsunami en la isla. En el que había muchas expectativas, ¿verdad?, ante la importancia, ¿verdad?, que ya tiene y la presencia que ya tiene para muchos, ¿verdad?, una posibilidad de emergencia de ese tipo, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a hablar de eso ya mismito. También vamos a hablar sobre el tema de educación. Hoy los padres ¿verdad?, recogían las notas de sus estudiantes. Vamos a hablar de cómo fue el día con relación a eso y otros retos que también ahora mismo enfrenta el Departamento de Educación. Así que vamos a hablar ya mismito sobre ese particular. Así que bueno, dándole la bienvenida a todos a nuestro programa de hoy aquí en Ponce en Caliente. Como dije, a los que nos escuchan a través del 910 AM, los que nos escuchan a través de, y a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio. Así que gracias a todos por su sintonía. Bueno, pues hoy en el departamento, las escuelas, no se me vaya, profesor, las escuelas recibían hoy a los padres para entregarle las notas de sus hijos. Vamos a darle la bienvenida. Nos acompaña en, ¿verdad?, esta hora el presidente de la asociación, de la organización magisterial EPA, ¿verdad?, Educadores Puertorriqueños en Acción, el profesor Domingo Madera. Saludos, profesor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maura. Un grato placer estar contigo y todos los que escuchan en la tarde de hoy.
Gracias, como siempre, por atendernos, profesor. Y la pregunta es directa. Ajá. ¿Fueron o no fueron los padres de los estudiantes a recoger las notas de sus hijos?
Pues mira, como siempre, van algunos van y otros no van. Eso el lunes sabremos con exactitud cuánto fue el porciento de esa asistencia. Uh-huh. Por lo menos yo en algunos lugares vi algún movimiento, en otros no sé, ¿verdad? Pero yo creo que como siempre, más o menos los mismos de siempre van y siempre los mismos que no les gusta ir no van. Así que ya esto como que se ha convertido en un uso y costumbre.
Bueno, y en mi opinión, lamentable, ¿verdad? Que haya esa apatía.
Que sea así, porque debiéramos de tener por lo menos de 1.98, de 1.25 a 1.98% de asistencia de padres y tutores en día como hoy a recoger las notas, y no solamente recoger las notas, sino hablar con los maestros. Estamos todavía, nos quedan 10 semanas de clases. Quizás haya estudiantes que necesiten un empujón para poder mejorar las notas, otros que quizás no se descuiden en estas 10 semanas para que no vayan a bajar el promedio que tienen el día de hoy. Así que es importante esa comunicación de padre y maestro, es bien, bien importante, pero lamentablemente siempre tenemos un grupo de personas o padres o tutores o madres que como que no le importa mucho de eso y cuando llegan las notas finales entonces es que se preocupan y ponen el grito en el cielo, como decía mi abuela. Otros que quizás están pensando, ¿verdad? Y yo creo que esto es lamentable también, pensando en si mi hijo fracasó, tuvo malas notas, pues que en verano, con esos cursos que están en verano de par de semanas, ahí recupera. Yo creo que eso es algo que no se debe de pensar en esa forma, porque no es lo mismo tomar un curso en 10 meses que tomar un curso en 3 o 4 semanas, que es lo que se ofrece en el verano para poderlo pasar. Que tenga esa mentalidad, yo creo que está fallando totalmente con este estudiante.
Definitivamente. Debe haber un compromiso mayor en ese sentido.
Serio, debe haber un compromiso más serio. Yo creo que estamos perdiendo la seriedad. O la hemos perdido, no que la estamos perdiendo, hemos perdido la seriedad que se debe tener en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los maestros hacen todo lo más que pueden, pero la parte del hogar y la parte de la comunidad, eso es esencial en este proceso de enseñanza-aprendizaje.
Bueno, esperemos que al menos pues las notas sean favorables, ¿verdad? No tenemos un poco de excepción en ese sentido, en términos de, ¿verdad?, la participación de los padres, pero que vamos a cruzar los dedos, que eso resulte, que esas notas sean, ¿verdad?, en su mayoría favorables para el estudiantado de la escuela pública, ¿verdad?
Esperamos que sea así, esperamos que se haya mejorado un poquito este rezago que tenemos arrastrando desde el 2017 para acá. Esperamos que eso nos dé un poquito de aliento. Yo te diría que ya el lunes o martes tengamos unos datos más específicos de la estadística del Departamento de Educación, porque es que ellos empiezan a resumir durante el día y los datos finales no los dan hasta el otro día o los dos días, porque todavía yo estoy seguro que puede haber escuelas que todavía están recibiendo, quizás estén abiertas o estén esperando a algún padre que vaya a visitar la escuela. Así que esos datos no los tenemos por la mañana como más o menos podría ser, ¿verdad? Que la más o menos a mediodía supiéramos cuántos padres han ido a hablar con sus maestros, a visitar las escuelas. Esa información por lo general se conoce al otro día o a los dos días.
Entiendo. Bueno, profesor, ¿qué le parece por otro lado esta situación de este escándalo de con nómina de empleados de confianza en la Secretaría de Educación? Se habla de $700,000 mensuales se iban en los 90 y pico empleados de confianza.
Pero yo te tengo que decir que, número uno, el Departamento de Educación es un departamento gigantesco. Por lo gigante que es, necesita ciertos empleados que hagan una labor de supervisión, de fiscalización. Yo te diría que esto no podemos decir de que hay que eliminar esas posiciones de confianza. Lo que yo sí creo es que se debe de minimizar un poco. Yo creo que alrededor de 90 empleados de confianza, yo creo que todavía es bastante. Yo creo que se debiera de reducir quizás a 60 o 70. En décadas anteriores o en años anteriores, podría decir que a veces en las regiones educativas tenían 3, 4 o 5 ayudantes especiales para el director general. En eso yo creo que esta administración ha bajado un poco eso. Yo creo que la región educativa lo que tienen es, yo creo que la más que tiene, yo creo que son 3 ayudantes especiales. Así que ahí se ha bajado un poco. En el departamento área central, pues hay muchos empleados que a veces no sabemos tampoco cuál es el trabajo que están haciendo. Y la gran mayoría de esos empleados son empleados permanentes en otras plazas. Lo que pasa es que le ofrecen entonces unos diferenciales adicionales y eso sube la nómina. O sea que podríamos decir, se está hablando de 8 millones de dólares. Yo te diría que quizás no son los 8 millones de dólares completos, porque si ese empleado está en su posición regular, si se está ganando en la posición de confianza, vamos a poner 6 mil dólares, en la posición regular se está ganando, se ganaría 3.500 o 4 mil dólares, pues quiere decir que la diferencia es de los 2 mil dólares. O sea, que si sumamos y restamos, quizás no es tanto como los 8 millones de dólares. Ahora, lo que sí hay que ver si en realidad esa persona que está ocupando esa posición de confianza está haciendo el trabajo como lo tiene que hacer, reúne los requisitos necesarios para estar en esa plaza, no los requisitos políticos, porque sabemos que y este es el mal del país, que la gran mayoría de esos puestos de confianza pues son personas que se han destacado, han hecho algún trabajo político y entonces se los llevan a estas posiciones de confianza. Ese es el mal de este proceso. Pero de que se necesiten empleados de confianza en unas posiciones, yo entiendo que sí se necesitan, no los podemos eliminar por completo. Que se debe de buscar la forma para minimizarla, yo creo que sí, que se debe de buscar la forma. Y quizás hacer un estudio más preciso, porque en realidad yo no creo que sean totalmente 8 millones de dólares lo que se está invirtiendo en estos empleados. Porque si ese empleado viene de una posición de cajera, pues en la posición de cajera también hay que pagarle el sueldo. Y cuando sumamos y gestamos, posiblemente no llegue a los 8 millones. Lo que tendría que ser, pero la Secretaría de Educación va a tener que buscar alguna alternativa para quizás bajar un poco esa nómina de tanto empleado de confianza.
De verdad que sí, y la gente siempre tiene presente los grandes presupuestos del departamento, ¿verdad? El presupuesto asignado a la agencia, que verdad que es de los mayores a nivel gubernamental y uno dice, wow, ¿verdad? Se puede hacer mucho más. Si uno ve ejemplos como este, que trasciende de estos empleados, y uno dice, wow, así estamos, ¿verdad?
Sí, sí. Y hay posiciones que yo entiendo que se pueden eliminar. Y como te digo, yo creo que aquí lo importante sería que se hiciese un estudio, se dijera en realidad cuál es el efecto o que la contribución de ese empleado de confianza, ¿qué es lo que está haciendo? Yo te tengo que decir que hay empleados que a veces trabajan 10, 12 y 14 horas, pero no yo no los conozco a todos los que están en esas posiciones, ¿verdad? Y posiblemente hay algunos que de las 7 horas de trabajo que tienen que trabajar, a lo mejor no rinden ni 4 ni 5 horas, y esos son los que hay que evaluar y ver si en realidad están haciendo el trabajo como debe de ser. Y por otro lado, hay que establecer prioridades. Yo creo que aquí hay unas prioridades que se están dejando fuera y la secretaria va a tener que hablar sobre eso, de qué va a pasar con las prioridades. Ahora mismo ya la hora de calor comenzó y tú verás ya mismo las quejas en las diferentes escuelas donde los estudiantes se van a estar quejando de la ola de calor. Y en realidad yo creo que lo que se hablaba del año pasado, cuando la ola de calor, que se decía que se iban a trabajar y a dotar los salones con aire acondicionado, yo creo que eso se empezó prácticamente como si fuera un avance rápido, pero después como que se detuvo y no vimos mucho efecto sobre eso.
Bueno, vamos, sí, estamos por aquí. Vamos a ver lo que pasa con relación a todo eso. Y bueno, hay otro punto que queremos establecer, profesor, y es el asunto este del calor, los abanicos, a los que las escuelas que se le puedan poner acondicionador de aire o no, ¿verdad? Ese tema también es uno que ha sido parte del debate público esta semana.
Eso es así, eso estaba diciendo, que hay que establecer prioridades. Yo creo que la secretaria tiene que establecer prioridades. ¿Qué pasó del año pasado cuando la ola de calor y terminaron las clases con esa ola de calor? ¿Qué se hizo de ese momento hacia acá? Yo, si tú recuerdas, yo decía en aquel momento que el departamento tenía que prepararse para Ya marzo y abril de este año escolar, que prácticamente comienza la ola de calor, y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos sí. viendo cómo el calor empieza a subir. ¿Y qué se hizo? ¿Cuál fue el plan que se estableció? Si en realidad se ejecutó o no se ejecutó, yo tengo la impresión de que simplemente nos conformamos en aquel momento con pagar aquellos abanicos bastante caros, que posiblemente ya muchos de ellos estén dañados, posiblemente muchos de ellos los hayan dejado por allí tirados y cuando los vayan a prender ya no sirven. Y el proceso que se quería llevar a cabo de dotar lo más que se pudiera las escuelas con aire acondicionado, yo creo que se dejó atrás. Y ahora vamos a ver quizás en los próximos días las quejas en diferentes planteles escolares. Y eso pues es lamentable. Entonces, si lo conjugamos con esta situación de los puestos de confianza, pues la gente tiene razón, ¿verdad?, en quejarse. Se invierte en tanto dinero en unas posiciones y entonces las prioridades no se le está dando el énfasis que se le debe dar.
De hecho, yo creo que no se ha completado el análisis que se encomendó de ver cuáles escuelas o sea, tienen la capacidad en términos de electricidad para que se le instalen aire. Hay otras que no la tienen.
Yo creo que eso se dejó como que se empezó. Ajá. Y se dejó inmediatamente terminado el curso del año pasado, que terminó finales de mayo. Yo creo que no se hizo más nada y ahora yo creo que vamos a ver las consecuencias. Porque la secretaria había dicho de que iba a contratar una agencia que iba a hacer ese estudio. Yo no, en realidad te digo que yo no vi en ninguna escuela ni nadie, ningún director ni ningún maestro me dijo que a su escuela fueron a hacer el estudio. Así que puede que lo hayan hecho y no nos hemos dado cuenta o no se ha divulgado, pero entiendo que prácticamente no se hizo nada y eso yo creo que ahora es que vamos a ver las consecuencias de dejar las cosas sin hacer.
Definitivo. Bueno, todavía los maestros están en reclamo de aspectos laborales o se ha calmado la cosa?
Bueno, una de las cosas que estamos, y hay muchos maestros molestos con esa situación, es lo de la cajera magisterial. Se ha tergiversado bastante este proceso de la cajera magisterial, de quiénes le corresponde, a quiénes no le corresponde. Y yo creo que hay un disgusto bastante grande de muchos maestros, de muchas personas, algunos que pasaron a otras posiciones como los facilitadores docentes y los directores de escuela que pasaron a otras posiciones y que para el año en que el 2014 y 2015 cumplieron con los requisitos de cajera magisterial y no se le ha pagado y entonces Recursos Humanos del Departamento de Educación dice de que no le corresponde porque no están ahora en la sala de clase. Yo creo que es incorrecto para mí. Los que cumplieron en aquel momento con ese proceso se les debe de pagar la parte que estuvieron. Si ahora están en otra posición, pues está bien, ahora no se le paga, pero el dinero que se le debe de aquel tiempo, de 2014-2015 o antes de eso, se le debe de pagar. Nosotros como organización estamos haciendo un recuento de cuántos, estamos haciendo más o menos, buscando cuántos maestros están en ese proceso y posiblemente vamos a ir a los tribunales con un mandamus o una demanda para que le paguen a esas personas, porque en realidad yo creo que ellos cumplieron y el que no ha cumplido ha sido el Departamento de Educación.
Definitivamente. Y como asunto final, profesor, ¿cómo ha ido el piloto, el piloto de la plan piloto de la descentralización?
De ideal, de la descentralización. Yo te diría que yo lo he dicho muchas veces. Para mí esto es un proyecto que murió al nacer. Supuestamente lo que van a hacer es que van a comenzar con la primera región LEA, que todavía no han anunciado cuál va a ser, pero van a comenzar con una ahora en agosto. No sabemos exactamente de las tres pilotos que se habían anunciado cuál va a ser la primera que va a comenzar. Supuestamente hay $44 millones para comenzar ese plan ahora en agosto. Pero como yo siempre he dicho, un año eleccionario como este, donde la gente se enfoca más en las cosas políticas, iniciar un proceso como este, y no sabemos si finalmente hay cambios políticos también a nivel federal. Este es un proyecto que el padre de él es el secretario de Educación de Estados Unidos, el señor Cardona. Si hay cambios políticos en Estados Unidos, yo creo que el próximo o próxima secretaria de Educación que venga de Estados Unidos posiblemente no le va a dar continuidad a este proyecto, y puede ser un proyecto que yo lo veo con buenos ojos, pero puede morir al nacer.
Entiendo, así que es mucho más allá el reto, ¿verdad? Con relación a ese plan, por llamarlo de ese modo, que se ha establecido en un lugar, ¿verdad? Unas escuelas reducidas, ¿verdad? Para como plan piloto ir evaluando.
Es correcto, y yo creo que, esa es mi posición, que ya debiera de estar funcionando, ya debiera de estar establecido por lo menos en una de las regiones. No se ha hecho, se ha seguido arrastrando los pies, dándole tiempo y tiempo, y yo creo que ese tiempo que se le está dando nos va a perjudicar mucho.
Bueno, estaremos atentos a lo que ocurra con relación a todo este asunto. ¿Y está controlado ya lo de los contagios en las escuelas?
Pues mira, aparentemente se ha controlado un poco, no hemos escuchado mucho en estas últimas semanas, y eso pues son buenas noticias para nuestro sistema. Yo espero que continuemos así, que no haya algún brote de contagio en estos días, ¿verdad? Ahora viene Semana Santa, jueves y viernes no hay clase, muchas familias se van a compartir juntos. Pudiera ser que hubiese quizás algún brote en estos próximos días, pero esperamos que no. Yo creo que quizás esto se ha ido minimizando.
Entiendo. Bueno, pues profesor, como siempre, gracias por su tiempo.
Estamos a la orden siempre, un grato placer estar contigo y todos los que escuchan.
Muchas gracias, igualmente. Ya escucharon al profesor Domingo Madera, presidente de la organización magisterial EPA. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
En Inno Diagnostics Reference Laboratory ofrecemos una amplia gama de servicios que van desde hematología hasta pruebas de genotipo. Realizamos química clínica, serología, uroanálisis y más. Estamos en Ponce Health Sciences University de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Enviamos los resultados por internet y puedes pasar a recogerlos hasta las 4 de la tarde. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. 840-2575, extensión 4724. Inno Diagnostics, tu elección segura para un diagnóstico preciso.
El envejecimiento puede causar cambios en el corazón y en los vasos sanguíneos. Las personas mayores de 65 años son más propensas que las personas más jóvenes a sufrir un ataque cardíaco, un derrame cerebral o desarrollar insuficiencia cardíaca. Nos orienta el doctor William Borges, cardiólogo. Vivir con salud, con la animación especial de Wileni Sepúlveda. Este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1. Auspicia Neomed Center, salud de primera.
¡Agárrate! Que llegó el ahorro total de Adriel. No te quedes sin tu Toyota nuevo con pagos desde 101 o APR desde 4.98% en el Corolla y pagos desde 200 en la Corolla Cross y RAV4. Además, cero pagos por 3 meses y grandes descuentos en los modelos Grand Highlander, 4Runner y Venza. Obtienes gratis por 10 años nuestra garantía Powertrain más 2 años gratis de aceite y filtro. Aprovecha y visítanos en Adriel Toyota de Dorado, Río Grande o Barranquitas. Somos tu mejor negocio. Comunícate con nosotros al 787-419-1000.
La Fundación Child es una entidad sin fines de lucro que se creó para brindar apoyo a niños con necesidades especiales o de escasos recursos entre las edades de 0 a 18 años. Su lema es proveer a nuestros niños una mejor calidad de vida. Si conoce o tiene a un familiar menor de edad con alguna necesidad, llame al 939-415-2222. Le pueden ayudar. La Fundación Child se preocupa por la niñez. Este fue un servicio público de esta emisora.
No te pierdas En Caliente con la Jovet, este viernes 22 de marzo de 3 a 5 de la tarde, en vivo desde la Feria de Servicios del municipio de San Juan en Plaza Las Américas. Comparte con Carmen Jovet y sus invitados especiales. Este viernes de 3 a 5 de la tarde en el atrio central de Plaza Las Américas. En Caliente con Carmen Jovet, en vivo desde la Feria de Servicios del municipio de San Juan, desde Plaza Las Américas, viernes 22 de marzo. ¡Te esperamos!
Un contratista de una línea aérea fue arrestado porque se robó $16,000 en maletas de un aeropuerto en la Florida. ¿Y sabe cómo lo cogieron? Lo cogieron con los famosos AirTags, que son estos aparatitos que se ponen para encontrar cosas. Usted los pone en el llavero, en la cartera, y la gente los está poniendo en las maletas. Y con su teléfono usted puede rastrear dónde está e identificar dónde fue a parar su maleta. Yo soy Otto Oppenheimer, Otto Tecnología en Noti1.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio
de primera tiene él.
El mejor trato y negocio
sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
Te has dedicado a servir a tu comunidad en tiempos de crisis, de huracanes, terremotos y pandemia. Te has superado sobre los demás para ayudar a tus amigos, familia y vecinos. Como un orgulloso miembro del Puerto Rico Army National Guard, podrás servir a tiempo parcial a tu comunidad aquí mismo, en Puerto Rico, y a la vez te permite quedarte en donde amas y amar donde sirves. Además, el servicio a tiempo parcial te ofrece grandes beneficios tales como asistencia económica para matrículas, entrenamiento en carreras de alta demanda, un pago fijo y cuidados de salud para ti y tu familia. Serás parte del equipo de primeros en responder cuando surja una emergencia en tu comunidad. Visita nationalguard.com hoy mismo para saber cómo ingresar al Puerto Rico Army National Guard. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Son las 4:32. Gracias a todos por su sintonía. Estamos de lunes a viernes aquí a las 4 de la tarde analizando los temas del momento, ¿verdad? Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, y el representante Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño solicitó información sobre los empleados de confianza en los 78 municipios. Y es que Denis Márquez Lebrón solicitó hoy, mediante la erradicación de la resolución 1152, una petición a los 78 municipios de Puerto Rico a los fines de requerir información sobre los empleados de confianza en los ayuntamientos. Me imagino que por ahí va, esto va por el interés que algunos han puesto en esto por los empleados estos del Departamento de Educación, pero tengo precisamente aquí contacto, o tengo aquí, verá, en la línea telefónica al representante Denis Márquez. Saludos, representante, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos, Moura, y saludos a todos los radioescuchas.
Entonces, usted lo que está solicitando es información de los empleados de confianza de los 78 municipios.
Así mismo era, el Código Municipal establece que dependiendo de la población puedes tener hasta 50 empleados de confianza. Pues se está hablando de transparencia, se está hablando de que todo el mundo debe dar información sobre eso, una exigencia que está haciendo el Partido Popular, además de este gobierno. Pues vamos a ver qué dicen los 78 alcaldes, incluyendo los alcaldes del Partido Popular, e incluso si tienen las ordenanzas municipales, si tienen las órdenes ejecutivas que se requieren, y vamos a ver quiénes son también, y la preparación académica y los sueldos de esos funcionarios llamados de confianza, y discutimos todo el tema de lo que son los empleados de confianza y de cuál es su necesidad y el gasto público que hay en ese tipo de empleado que existe en Puerto Rico.
Entiendo. Entonces, esa fue una resolución que usted envió, que usted
sí, lo hice mediante una resolución, uh-huh, una petición de información, uh-huh, pero en la medida que están radicando también, estaré pidiendo cuando regresemos a la Asamblea Legislativa la semana arriba después de Semana Santa, que sea descargada por la urgencia que tiene y porque es una petición de información, para requerirle toda esa información a los municipios y evaluarla.
Entiendo. ¿Qué le pareció el asunto con los empleados del Departamento de Educación, los de confianza?
Mira, Maura, desde hace muchas décadas en Puerto Rico existe el consejo, el concepto de empleado de confianza. Yo creo que lo que la gente tiene que saber es que es un empleado que se supone que sea parte de la formulación de política pública de una agencia, y por eso tiene que ser un empleado que esté cerca de la autoridad nominadora, porque está vinculado a ese quehacer de formulación y creación de política pública. De eso a que hayan 70 y pico con sueldos estrambóticos y muchos realizando, si es que las hacen, funciones de empleado de carrera, te demuestra lo que ha sido el juego del concepto de empleado de confianza, para de esa forma tú contratar a quien tú quieras para luego utilizarlo en lo que tú quieras. Existe ese concepto hace muchos años, pero ya vemos cómo no solo en esa agencia de gobierno, le consta a uno en otra agencia de gobierno y en los municipios de cómo, como parte de ese clientelismo político, como parte de esas relaciones, nombran a diversas personas como empleados de confianza.
Entiendo, bueno. A la verdad que es un asunto que ha estado en el ojo público antes, ¿verdad? No de esa forma tan amplia como usted lo está planteando.
Pero incluso se ha visto casos, pero esto, el que se haya denunciado educación no significa que se ha hecho antes bajo todos los gobiernos, uh-huh, y que además ahí está la ley de municipios que le da a los alcaldes cantidades de 35 hasta 50 empleados de confianza. Vamos a ver cuál es la realidad en cada municipio, qué los está usando, quiénes son, cuál es su preparación académica y cuál es la relación que tienen con el alcalde. Entiendo. Vamos, si quieren, si aquí se exige transparencia, vamos a exigir la de norte a sur y de este a oeste.
Entiendo, porque, ¿verdad? Habrá que ver qué tipo de categoría, porque, por ejemplo, un secretario de educación, vamos a poner, o un secretario de salud, pues es un empleado de confianza del gobernador, y eso es un puesto, ¿verdad?, que se justifica exista.
Y si tiene unos ayudantes que tienen que ser de su confianza y que tienen que estar relacionados con la labor que realiza, uno pensaría que en su inmensa mayoría son personas especializadas en educación, en el caso de educación, en el otro caso en salud, particularmente en salud pública, y cuando uno mira quiénes están en el Departamento de Educación, realmente no cumplen con ninguno de esos criterios. Y ahí hay de todo, alrededor de todo Puerto Rico. Y pues surgió esto, vamos a ver en las otras agencias y vamos a ver también en los municipios.
Bueno, ¿cuándo hay sesión nuevamente, representante?
Bueno, tú sabes, como yo te he dicho anteriormente, aquí son bastante tímidos para trabajar. Ya hubo sesión el martes, no hubo el resto de la semana, no recesan por completo la Semana Santa. Hasta el 2 o el 3 de abril de la semana que viene no volvemos a sesionar.
Ok, así que se quedan entonces pendientes proyectos importantes. Ahí está el presupuesto, ¿verdad? ¿Qué más hay por ahí que sea de importancia?
Está el presupuesto ahora mismo. Yo estuve en la vista de presupuesto que estaba la Universidad de Puerto Rico. En la tarde estaba el Departamento de Recursos Naturales. Hasta eso habían vistas también sobre algunos temas del Departamento del Trabajo y los derechos de los trabajadores. Y eso es lo que está corriendo ahora, pero yo creo que lo más que va a traer la atención pública es el presupuesto, que va a haber vista bastante, y veremos a ver si se aprueba un presupuesto a la Asamblea Legislativa o si una vez más la Junta de Control Fiscal impone su propio presupuesto.
Bien. Estaremos atentos a lo que ocurra con relación a todo eso.
Eso siempre está ahí pendiente a ver qué pasa con el presupuesto.
Exactamente. Y mire, yo sé que usted está en este momento en un lugar que hay un tapón inmenso. No tenemos que decir dónde es. Exacto. Pero yo, por eso es que yo digo que Ponce, porque aquí no es que no haya tapón, pero no, no como donde usted está.
No, no como yo, pero ni como donde yo, ni tampoco en la zona de Santurce, que esperemos que le gane bastantes juegos en el BCN a los Leones de Ponce.
Bueno, eso estará por verse. Vamos a ver lo que pasa. Ya que esto, está ahí lanzado.
Claro, nos vemos en la cancha, Moura, también.
Así es, en la calle de los parques.
Los diversos colores, además de del trabajo usual que tenemos como legisladores, siempre pendiente a qué pasa en el BCN. No, éxito a todos los equipos. Yo creo que va a ser una gran temporada. Todo el mundo se está preparando y vienen buenos equipos, buenos refuerzos, y creo que va a ser una liga interesante este año.
Así que representante, nos veremos en alguna cancha por ahí.
Nos veremos pronto. Te cuidas siempre, Mori, gracias.
Igualmente, representante, como siempre, muchas gracias. Bye. Ahí escucharon al representante Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño y de los Cangrejeros de Santurce, ¿ok? Así que... muchas gracias al representante. Tengo que hacer una breve pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos con más.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso, son las 4:43 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Mire, y preste atención del DACO, del Departamento de Asuntos del Consumidor, nos envían una información, y es que la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, la licenciada Lizuanet González Ruiz, informó en el día de hoy que la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor identificó por segunda ocasión en menos de un año un intento de fraude centrado en correos electrónicos que utilizan el nombre y emblema de la tienda online Amazon, ¿verdad? Como carnada. Para conseguir datos personales, incluyendo información sobre tarjetas de crédito y o débito de consumidores, con el fin de timar a las personas y robar su identidad. Así que, mira, en menos de un año, en dos ocasiones ya han identificado este esquema, ¿verdad? Que está por ahí funcionando, ¿verdad? Según informó en declaraciones escritas la licenciada Lizuanet González, y cito, nuestra unidad para la detección de esquemas fraudulentos contra el consumidor siempre está pendiente a los nuevos patrones de fraude, incluyendo los utilizados mediante medios digitales, en este caso correos electrónicos. Por eso se logró detectar este nuevo intento para timar a los consumidores, teniendo como base el envío de un email. La persona recibe un email con el logo de Amazon, ¿verdad? El logo oficial de Amazon, donde se detalla que su cuenta ha sido suspendida temporalmente debido a un problema con el pago de la mensualidad. Usted sabe que cuando usted tiene, ¿verdad?, los que han utilizado ese tipo de plataforma, pues, ¿verdad?, hay unas modalidades de suscripción, ¿verdad? Y en ese sentido, pues algunas personas recibían este email, alegadamente, ¿verdad?, siendo proveniente de la empresa, ¿verdad?, un email con el logo de Amazon, y les comunicaba que la cuenta del cliente había sido suspendida temporalmente debido a un problema con el pago de la mensualidad. Ahí mismo le proveía un enlace, ¿verdad? En el mismo email le ponen un enlace en el cual ellos establecen que se puede resolver el problema. Y ya usted sabe, cuando usted entra a ese link, pues ahí comienza, ¿verdad?, a desarrollarse el esquema, ¿verdad?, per se. En ese nuevo intento de fraude, utilizando el nombre de Amazon, Ellos pues lo que buscan es forzar a la persona que oprime el enlace para brindarle información personal proveyendo un número de tarjeta de crédito, lo que en muchas ocasiones sucede con el temor de lo que eso puede causar, ¿verdad? Con esa data, estas personas que lo que quieren es a apropiarse de su dinero ilícitamente, pues comienzan a, ¿verdad?, tener acceso a información personal. La secretaria del DACO exhortó a los consumidores a revisar la aplicación oficial de Amazon que usted tenga en, ¿verdad?, en su teléfono antes de acceder a brindar información en cualquier enlace para evaluar sus transacciones, al igual que a raíz de donde proviene el correo electrónico enviado, también eso, la raíz, ¿verdad?, de donde viene el proviene el correo electrónico enviado antes de responder al mismo. Recomendado la secretaria que si usted entiende que su cuenta está al día y sus tarjetas o el método de pago es correcto, pues no responde el email. Y si no está seguro, pues revise su aplicación de Amazon en su teléfono móvil o computadora. La exhortación a los consumidores es que verifiquen antes de responder, ¿verdad?, cualquier paso, si usted tiene algún tipo de duda, ¿verdad? Recomendó a la secretaria, ¿verdad?, ese tipo, irse por ahí, al mismo tiempo que reiteró su llamado a todos los consumidores a que o que han recibido este tipo de correo electrónico a comunicarse con la agencia, el departamento, a través de las páginas oficiales y todo, ¿verdad?, todos los contactos del Departamento de Asuntos al Consumidor. Nada, que han estado proliferando en la isla este tipo de esquemas de fraudulentos. Cada vez se ponen más creativos los ¿verdad? Estas personas que quieren lo que ¿verdad? Que su misión es timar a los demás, ¿verdad? Los que quieren adueñarse de lo ajeno, por decirlo de alguna medida. En el caso del Departamento de Asuntos del Consumidor ya han podido identificar, pero una cantidad extraordinaria, ¿verdad?, bien preocupante, de esquemas de todo tipo, ¿verdad? Pero obviamente pues todos dirigidos a robarle usted el dinero, ¿verdad? Y no tan solo su dinero, también información personal que después usan para robarle su identidad, entre otras cosas. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto. Así que mire usted atento, si usted recibe un email de alegadamente de Amazon, pues mire usted, verifique eso 3 y 4 veces antes de que usted vaya a dar algún paso. Es más, y no tiene ni que darlo porque ¿verdad?, la recomendación es que usted pues haga algún tipo de gestión para corroborar directamente usted, no haga ningún enlace que usted le provea. Bueno, 4:49, en otros asuntos, la Comisión Estatal de Elecciones requiere, escuche bien, un presupuesto de 73.9 millones de dólares para operar el próximo evento electoral. Sin embargo, la asignación propuesta, ¿verdad?, para esos fines es de 37 millones. Ellos dicen que necesitan 73.9, casi 74. La aportación que se aprobó para estos propósitos, ¿verdad?, de lo que serán los próximos eventos electorales, es de 37 millones. Así que la Comisión de Hacienda de la Cámara continuó hoy, ¿verdad?, esto fue como parte de los trabajos, de las vistas públicas sobre la resolución conjunta de la Cámara que busca asignar $13,062 al Fondo General para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la rama ejecutiva y los programas que componen la rama judicial y la rama legislativa durante un año, durante el año fiscal que, ¿verdad?, que concluye el 30 de junio de este año. Así las cosas, a la audiencia pública, ¿verdad?, comparecieron la Comisión Estatal de Elecciones, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Durante ese encuentro legislativo, la presidenta alterna de la Comisión Estatal, Jessica Padilla, alertó que la Comisión requiere un presupuesto de 73.9 millones de dólares para administrar y llevar a cabo las próximas elecciones generales en noviembre de este año. No obstante, Padilla Rivera, Jessica Padilla, confirmó que el presupuesto propuesto para el próximo año fiscal será de 37 millones de dólares. Y ellos están comunicando que necesitarían 73. En otras palabras, la Comisión Estatal de Elecciones estaría en consecuencia con dicho déficit por la cantidad de 36.8 millones de dólares en función del presupuesto que necesita la Comisión para poder operar y llevar a cabo adecuadamente las elecciones generales del 2024, según verá, estableció en su alocución Jessica Padilla. En las declaraciones escritas más bien que envió. También la misma confirmó que el costo del próximo evento electoral asciende a 29 millones de dólares. El presupuesto vigente de la Comisión Estatal para el año fiscal 2023-2024 es de 44.5 millones de dólares. Eso fue en el aspecto de la Comisión Estatal. Ahora, en términos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, hoy se tocaron varios temas en este proceso. En ese sentido, el DRNA, representado allí por su secretaria Anaí Rodríguez Vega, expuso que el presupuesto vigente de la agencia asciende a 239.5 millones de dólares en cuanto al año, el presupuesto del DITOP es de 239.5 millones de dólares. En cuanto al año fiscal 2024-2025, el departamento presentó una solicitud presupuestaria de 411 millones, de los cuales el presupuesto propuesto es de 168. Así que ahí esos numeritos pues están bastante, no cuadran, ¿verdad? Porque la expectativa es una, lo que se le asignó es otra, y lo que es, ¿verdad? Y lo que terminarán siendo asignados pues es otra. La secretaria mencionó que el DRNA solicitó mayor cantidad de fondos para dar continuidad a la Administración Protección, Restauración, Conservación de los Recursos Naturales y Ambientales de la isla. Al menos eso fue lo que, ¿verdad? Al menos fue lo que estableció en el proceso. De igual manera, la secretaria manifestó que a pesar de que el departamento ejerce una función para recibir ingresos conforme con las disposiciones de la ley para cada uno de sus programas estratégicos, confrontaron disminución en los ingresos recaudados debido a la operación y el manejo de ciertas instalaciones y facilidades del programa de Parques Nacionales. Este sería el cuarto presupuesto balanceado que se aprueba durante este cuatrienio desde que se entró en vigor o desde que entró en vigor la ley Promesa y luego de reestructurar la deuda del gobierno central mediante la ley 53 del 2021, conocida como la ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico. Así que, bueno, en abril, lo que ahora se celebran creo que es el 4, nos dijo hace poco aquí Denis Márquez. En abril las vistas públicas continuarán el día 2 de ese mes con el Departamento de Salud, el 4 con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras, el 9 el Departamento de Seguridad Pública y sus negociados y el 11 con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Compañía de Turismo y la Administración de Servicios Generales. Así que es parte, ¿verdad?, de todo este proceso. Ya el 7 de mayo comparecería el Departamento de la Familia y todas las agencias bajo su jurisdicción, esa sombrilla. Y el día 9 de ese mismo mes de abril harán lo propio el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Instituto de Ciencias Forenses. Así que ese es el calendario futuro donde se contemplan la participación de las agencias restantes a las que hemos hoy hecho referencia. Nada, que el presupuesto está en pleno análisis, en pleno debate, en plena discusión. Vamos a ver lo que pasa con todo esto. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Así que no se vaya nadie, que ya está listo por ahí el compañero Luis Dávila Colón en su mirilla. Así que no se retire porque Noti 1 continúa.
Esta es la estación de Normando Valentín, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán. Tú sintonizas la estación del periodista que no tiene paños tibios, Normando Valentín. Escúchalo a las 6 de la mañana en Noti 1 630.